La historia surge cuando un pueblo toma conciencia de su identidad, quiere conocer sus orígenes y desea difundirlos. Memorias de Ronda, porque somos herederos de un legado que debemos conocer, conservar y enseñar. Memorias de Ronda, para que hablen nuestras piedras, nuestros archivos, nuestros personajes, nuestros valles y montañas. Memorias de Ronda, programa de temas rondeños de ayer y de hoy. Iluminando el pasado para saber del presente y proyectar nuestro futuro.
Con Faustino Peralta, cronista oficial de la ciudad de Ronda.
Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a Memorias de Ronda, aquí en la radio de todos, en Radio Ronda. Ronda desde abajo, la ruta perimetral de la Medina, primera parte. Con la rehabilitación de los caminos del Tajo y de los caminos de las murallas de Levante y Ollerías, se abre una nueva travesía, hasta ahora inédita, que permite realizar un circuito peatonal de Ronda desde abajo. Asimismo, las murallas de Ronda y su sistema defensivo hay que entenderlas como un yacimiento unitario de primer orden y una de las principales reservas arqueológicas conservadas de la fortaleza rondeña, incluida su red de caminos. Y, por consiguiente, hay que definirla pues en toda su generalidad. Aunque exista una muy interesante singularidad en cada uno de sus tramos. Esta novedosa oferta turística, de primer orden y envergadura, abre otras zonas de atracción de la ciudad que permitirá diversificar y ampliar su visita. Desde fuera hacia adentro y desde abajo hacia arriba. Ruta de las murallas medievales de Ronda. Esta nueva ruta perimetral nos va a permitir por fin realizar la ruta de las murallas medievales de Ronda y todo su sistema defensivo en toda su integridad, de manera unitaria, incorporando a las murallas a la oferta cultural y turística de Ronda y eliminar su carácter de trasera urbana, integrándolas al circuito turístico, unas de las más extensas linealmente de España. Sector amurallado de la ciudad Medina. Son las defensas urbanas propiamente dichas, incluida la mina Coracha, que abastecía de agua la ciudad en época de asedio. Sigue el perímetro alto de la meseta, ciñéndose al cortado rocoso, aunque hay puntos que el escabroso farallón la hace innecesaria. En este sector se encuentran las murallas del Carmen y murallas y bastión occidental. Puertas de la Cíjara, Arco de Felipe V y Puerta de los Molinos. Tiene una extensión de 105.290 metros cuadrados y una longitud de 1.600 metros lineales. Murallas del sector de la Alcazaba o Castillo. es el espolón meridional o sur de la meseta de Ronda, donde residía el gobernador o la máxima autoridad de la plaza, incluyendo la guarnición militar. Contiene la Puerta de las Imágenes y Puerta de la Medina. Posee una extensión de 11.680 metros cuadrados y una longitud de 535 metros lineales. Murallas del sector del Arrabal Viejo o Bajo, de San Miguel o Las Curtidurías. Se encuentra en la ladera oriental de la ciudad, que se enlazaba por el sur con el Arrabal Alto y por el norte con el límite del Tajo. Bien defendido, aunque su muralla se encuentra en pésimo estado desde la conquista castellana. Se despobló y en la actualidad es un espacio yermo. Tiene una extensión de 38.429 metros cuadrados y una longitud de 673 metros lineales. En la primera línea de murallas de este sector podemos encontrar la Puerta de la Puente, Puerta de Esparteros, del Colmenar o de la Mancería. Murallas del sector del Arrabal Alto o Nuevo o del barrio del Espíritu Santo y de San Francisco, al pie del mismo castillo. Contiene las murallas y Puerta del Almocábar y también la Puerta de Carlos V. Posee una extensión de 15.504 metros cuadrados y una longitud de 550 metros lineales. Sector del Albacar. Murallas que poseen un amplio espacio vacío y cercado en la parte occidental de la ciudad, delimitadas por las Puertas del Viento al sur y la del Cristo al norte. Su función era la de proteger el camino que bajaba hasta los molinos y al ganado. Posee una extensión de 20.337 metros cuadrados y un perímetro de 210 metros lineales. Por tanto, las murallas rondeñas poseen una superficie total de 191.260 metros cuadrados y una longitud total de 3.576 metros lineales. Sin duda, una de las más extensas de España. La ruta perimetral de la Medina musulmana, desde abajo. El recorrido que vamos a realizar se trata de un extraordinario elemento de vertebración social, de cohesión, de integración y conexión sostenible entre los barrios de la ciudad, el Mercadillo, Padre Jesús y San Francisco. Imprescindible para entender la historia de Ronda. La oferta no puede ser más atractiva. Hacer una ronda de Ronda. Desde fuera de ella, bordeándola, a través de los caminos históricos que la circundan. Recorrer y mirar a Ronda desde fuera y desde sus profundidades. Un nuevo y espectacular motivo para disfrutarla. Y el itinerario más razonable que proponemos es el siguiente. La salida se hace desde la Plaza del Campillo. Continuamos por la Cuesta del Campillo o de los Molinos. Llegamos al Camino del Desfiladero. Terminamos en los baños árabes. Continuamos por el barrio de San Miguel, Arrabal Viejo o Bajo. Seguimos por el camino de los arrabales, camino de la Fíjara, camino de las Ollerías, hasta llegar al barrio del Espíritu Santo. Atravesamos las murallas del Almocávar. Paseamos por el Ruedo Alameda. Continuamos hacia abajo por el camino de la Olla del Tajo. Llegamos al camino de la Puerta del Viento. Accedemos al camino del Albacar. Y desde aquí vamos al camino de los molinos y acequias árabes, para de nuevo subir hacia arriba por la cuesta del Campillo o de los molinos y volver a donde salimos, a la Plaza del Campillo. Una vez que hemos recorrido el desfiladero del Tajo, que ya hemos tratado en anteriores programas, lo primero que nos vamos a encontrar al salir de la ermita de San Miguel son los baños árabes. De estos baños recomendamos su visita, al ser uno de los monumentos más sobresalientes de la ciudad. Como era a veces costumbre en la época musulmana, este hammam o baño público se encuentra inmediatamente después de una de las entradas amuralladas principales de la ronda musulmana, la Puerta de la Puente, hoy desaparecida. Se encontraba inmediatamente después del único acceso posible por el este. Una vez franqueado el puente de las Curtidurías, y por consiguiente la única vía de comunicación con el resto de la Alta Andalucía, Sevilla, Córdoba y Granada, y de paso para Gibraltar, Algeciras y el norte de África. Esta vía estaba situada entre la muralla de la ciudad y su barbacana. Junto a esta puerta del río se encontraba situado el barrio de las Curtidurías o de San Miguel, con una pequeña plaza de acceso como mezquita, ermita de San Miguel. Y estos baños públicos. A lo largo del desarrollo urbano de Ronda se van construyendo nuevos puentes, el viejo y el nuevo, lo que va otorgando a la zona poco a poco carácter de marginalidad y va perdiendo por completo la otrora gran importancia con la que contó en la época musulmana. Además, el lugar tenía el abastecimiento de agua cercano, a través del Arroyo de las Culebras, colindante con su confluencia con el Río Grande y formar el Guadalevín, al sumársele a este también el Arroyo de la Toma. Bosques de leña cercanos y de fácil acceso, para calentar el aire que circulaba por el hipocausto, daba servicio a su vez a los viajeros que, tras un largo recorrido, llegaban hasta nuestra ciudad, así como a los habitantes y artesanos del barrio de San Miguel, del que este baño era un importante elemento urbano integrado en la zona. Esta tipología de baño urbano eran edificios muy populares, ya que estaban destinados al uso diario del pueblo, en donde se pasaban varias horas y había turnos para hombres y mujeres. De los cuatro baños que se citan en el libro de repartimientos, tras la conquista castellana, alguno situado en la propia Medina, este era el mayor de todos y por tanto el más importante, por lo que lógicamente los rondeños de la Medina también hacían uso del mismo. Los baños públicos como este tenían una triple función: de aseo personal y relajamiento o terapia, como parte del ritual religioso y como foco de vida social. Tengamos en cuenta que para los musulmanes, según las leyes coránicas, el agua tiene un efecto purificador que ha de realizarse tomando los baños a menudo, siendo el hammam un edificio polifuncional, pues el acto del baño comporta, como decimos, una finalidad religiosa, higiénica y social. Se cree que su construcción se remonta a los siglos XIII y XIV y se estructuran en cuatro zonas fundamentalmente, según el modelo romano en el que se basan: vestuario, apoditrium; salas de baño, frigidarium; templado y caliente, tepidarium. Además, el hipocausto, sistema de calefacción que producía y hacía circular aire caliente por debajo del suelo, calentándolo a través de una serie de tuberías por las que pasaba ese mismo aire caliente. Sala de calderas, caldarium; depósito de leña; y por último, la recepción. En líneas generales, su estructura sigue las mismas pautas que el bañuelo de Granada. La sala central es la más espaciosa de las tres y corresponde a la sala templada o principal. Con planta cuadrangular, está dividida en tres naves organizadas mediante arcos de herradura sobre pilares de ladrillo y piedra sobre los que se apoyan las bóvedas de cañón que cierran la estancia. Estas bóvedas disponen de lucernas en forma de estrella cerradas con cristales coloreados. La sucesión de estas salas está diseñada de modo que permite la transición a través de ellas con temperaturas progresivas, proporcionando un ambiente agradable al bañista. La primera sala en la que se entra es la sala fría, donde el organismo se acostumbra a la sala húmeda del baño. La misma se utiliza también al final para refrescar el cuerpo. A continuación se dirige hacia la sala templada, donde se toma un baño de agua tibia o se recibe un masaje por parte del personal especializado. Acto seguido se pasa a la sala caliente, donde el usuario se sienta en un banco para sudar y sumergirse en el vapor. Estos baños han perdido toda su decoración superficial de mármoles, yeserías y mosaicos. Sin embargo, conserva prácticamente íntegro su sistema hidráulico, que permite tener una idea bastante clara del funcionamiento general de los baños árabes rondeños. Como era costumbre, los baños ocupaban el subsuelo del solar donde se construían, sobresaliendo las bóvedas y algunos muros o terrazas. Esta ubicación aseguraba, por una parte, la conservación del vapor y la alta temperatura, y por otra, la conexión directa con las acometidas y canalizaciones de aguas subterráneas. El edificio está cercado hacia el este con un muro de arcos que forman el acueducto por el que discurre el agua desde la torre donde se sitúa la noria y que está perfectamente conservada en la actualidad. Se abastecían de agua mediante una azuda o rueda de elevar agua, provistas de paletas planas y cangilones. Esta rueda elevaba las aguas del río Guadalevín hasta el pequeño acueducto que llevaba las aguas hasta el interior del edificio. En las últimas intervenciones arqueológicas 2009-2010 salieron a la luz restos de la letrina, vestuarios y de la antigua escalera de acceso a la recepción del baño. Esta zona se cree estaría cubierta con una gran cúpula apoyada sobre pilares cruciformes y arcos rebajados, por lo que advertimos que la arcada que vemos a la entrada es falsa, impostada, desgraciadamente, en una de las restauraciones del recinto. La solidez y espesor de sus muros, la ausencia de ventanas y escasez de puertas, la tortuosa disposición de sus accesos, todo cuanto estaba destinado a un aislamiento térmico, sirvió en ocasiones a otros fines insólitos. Así, algunas referencias históricas cuentan que el rey de la taifa de Sevilla, Motamé Bilha, en su intento de controlar la soberanía de todo Al-Ándalus desde su reino, invitó a su palacio a los príncipes berberiscos de Ronda. Los agasajó con un magnífico recibimiento y les invitó a tomar el usual baño, siguiendo el rito establecido. Mientras disfrutaban del mismo, tabicaron las entradas de forma que la temperatura aumentó tanto hasta el punto de asfixiarlos. Se cree que en estos baños estuvieron en funcionamiento hasta poco tiempo después de la conquista castellana y que al poco se usó como parte del complejo artesanal cercano para el curtido de las pieles, una de las principales actividades artesanales de Ronda hasta el siglo XIX, de gran fama. Aún hoy son visibles las huellas en las paredes de las salas del baño, los herrajes que sirvieron para el secado de las pieles, una vez curtidas en las balsas que todavía se conservan en el exterior. Ya a finales del 19 fue ocupado por diversos caseríos, actividades y almacén relacionados con la agricultura, así como actividades artesanales de fundición de cobre y alfarería. A principios del siglo XX fue adquirido parte del recinto por la duquesa de Parfén, propietaria también de la Casa del Rey Moro, que lo convirtió en un lugar de recreo y esparcimiento. Ajardinó los exteriores y convirtió los restos de la Torre de la Noria en un mirador. También construyó unos baños de asiento que todavía se conservan. Más adelante fue adquirido por Cinibito Giuseppe, italiano afincado en Ronda, a la que vino a trabajar como maître en el Hotel Victoria, que limpió las salas colmatadas de barro. Montó allí un taller de artesanía de objetos de inspiración árabe y venta de restos arqueológicos. Queda como testimonio un horno de cerámica situado en la parte noreste del edificio. En 1931 los baños árabes de Ronda fueron declarados Monumento Nacional y adquiridos por el Estado en 1950. En 1984 pasó la propiedad y custodia a la Junta de Andalucía. Debido a que estos baños se encuentran en el subsuelo a lo largo de la historia, a través de las crecidas del río por fuentes fuertes temporales, ha sufrido graves inundaciones y derrumbes, como los ocurridos en 1989 y el más reciente de 2018, que derribó el muro exterior de protección y colmató por completo los baños de agua y de lodo. Pero no hay tiempo para más. Nos vamos. Continuaremos en el próximo episodio. Ha sido un placer, como siempre. Y ya saben que pueden volver a escucharnos como podcast a través del Facebook y página web de Radio Ronda, a través de las plataformas de ebooks, Spotify, Apple y Amazon Music. Y ahora también en la web cronistaoficialderonda.es. Podcast Memorias de Ronda. Hasta entonces les esperamos y no nos falten. Sean felices, cuídense mucho y disfruten de la vida.